Verdaderos protagonistas, verdaderos, son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer término Cecilia López Montaño, que ha sido ministra de Estado. Doctora Cecilia, gracias por estar aquí.
Aquí no, es que se le fue por el mal camino.
Cecilia, es que eso es típico, que no va a hablar, y entonces, en ese momento, se le atraviesa una amiga de pan y no puede hablar.
Gracias, Juan Carlos, es un placer estar aquí. Saludos a mis compañeros de mesa. Me ahogué tomando agua, increíble, pero antes me ha comido un maní.
Es que el maní sí es fatal, es muy bueno para que uno le pase el hambre en estos casos, pero es automático que uno se come el maní y le sale por la nariz, que ahí es donde la cosa se complica todavía más.
No, ya
ha
superado el incidente.
Menos mal no hay cámaras y no ven los oyentes de esto, pero bien. Luis Fernando Velasco, senador de la República, gracias por estar aquí.
Mil gracias por la invitación, Juan Carlos, a todos mis compañeros de panel, a Cecilia, saludo muy especial.
José Miguel Santamaría Uribe, empresario y miembro del Movimiento de Salvación Nacional, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, muy contento de estar acá y un saludo muy cordial a los compañeros de panel y a los oyentes.
Y Ricardo Ferro, representante de la Cámara, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a usted, a Alejandro, al equipo de RCN, los panelistas y por supuesto todos los oyentes.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una propuesta de Rodolfo Hernández, uno de los dos candidatos presidenciales, el otro es Gustavo Petro. El doctor Hernández ha dicho que una de las cosas que hay que hacer, y no es el primer candidato en el mundo que propone esto, que una de las cosas que hay que hacer para ahorrar plata del Estado colombiano, o ahorrarle plata al Estado colombiano y a los colombianos, es cerrar las embajadas, o muchas embajadas, veintitantas embajadas. Dice el doctor Hernández que eso no sirve para nada, que ahí se pierde mucha plata. Es cierto que los embajadores tienen distintos salarios, hay salarios de, qué sé yo, $12,000 mensuales, $15,000, algunos menos, ¿no?, $8,000. Cuando uno hace la comparación con otros países, los embajadores colombianos no son exactamente los que más ganan, pero no están mal pagos, evidentemente, y los diplomáticos, pues tampoco, aunque no es que naden en plata. Pero María Ángela Holguín, ex canciller, titula una columna en El Tiempo así: adiós a las embajadas con un decreto. Y dice María Ángela Holguín que a ella le parece un error borrar de un plumazo una serie de embajadas. Señala ella: para Hernández, los diplomáticos no hacen nada, están en esos cargos por favores políticos, con personal de servicio y viviendas que se pagan con el impuesto de los colombianos. Lo que dice el doctor Hernández es que hay que cerrar 27 embajadas, aclara María Ángela Holguín. Pero ella dice que eso es una equivocación. Por ejemplo, ella señala lo siguiente, dice... que creer que el supuesto ahorro que se derivaría de cerrar representaciones de Colombia alrededor del mundo le sirve al país es una falsedad muy grande. Señala que los presupuestos de la Cancillería en mis años de canciller, María Ángela Holguín, ascendían al 0,1% del presupuesto general de la Nación y que hoy corresponden al 0,32%. Y además manifiesta ella que las embajadas consiguen cosas muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que los colombianos puedan viajar a varios países europeos sin pedir una visa se debe evidentemente al trabajo de los distintos embajadores ante países de miembros de la Unión Europea, son 27 en total, y es básicamente es el argumento central de la columna. ¿Creen ustedes aquí que María Ángela Holguín tiene razón, o que quien tiene la razón es Rodolfo Hernández, porque ahí sí puede haber un ahorro y porque en las embajadas, según él, pues en muchas no se trabaja? Luis Fernando Velasco.
Juan Carlos, hagamos un análisis más allá de las embajadas. Hagamos el análisis de qué significa el resto del mundo para Colombia. A ver, voy a comenzar dando una cifra, porque Rodolfo también habla de consulados. Y es más, en su decreto plantea el cierre de consulados. Oigan esta cifra. Los colombianos desde el exterior en el año 2021, o sea, el año pasado, nos enviaron 8.5 billones, billones de dólares. El segundo ingreso de Colombia, después del petróleo, son las remesas de aquellos colombianos que no consiguieron trabajo aquí, se fueron a vivir a otros lados y nos mandan esos recursos. La atención que se hace con la diáspora, así se le dice a ese grupo de colombianos, con pocas excepciones, es muy mala, francamente miserable. Ellos, con sus solas remesas merecerían unos consulados mucho mejor dotados para atender las necesidades que tienen nuestros compatriotas en el exterior. Es que allá hay 5 millones de colombianos, por Dios. Segundo, el que le escribió la carta al doctor Rodolfo está muy mal enterado y le hace cometer unos osos dignos de sus símiles con la Virgen María y trabajadoras sexuales. Es que es una metedera de pata tras otra. Por ejemplo, él está proponiendo que se cierren embajadas ante organismos internacionales. Plantea que se cierre la de la UNESCO. No, no tenemos embajada de la UNESCO, no existe. Dice que la de la FAO no existe, doctor Rodolfo. Allá no hay embajada. La OTAN, doctor Rodolfo, Colombia no es miembro de la OTAN. No tiene embajada. No es miembro. No podemos tener esa embajada. Habla de que cerremos la representación en la ALADI. Tampoco existe. Y yo sí quisiera, doctor Rodolfo, que usted le cuente a los colombianos cuál es la supuesta organización internacional que se llama de normalización, porque es que no solo no existe embajada, sino que no existe esa organización. Mire, es un desconectarse con el mundo. Ahora, mi ingeniero Rodolfo puede tener razón en algo. Y yo sí creo que lo que tenemos que mejorar es el personal diplomático.
Eso es otra cosa.
O sea, yo sí creo que Colombia merece un mejor personal diplomático, una gente más preparada, más experta en la materia, unos cónsules más entregados a la diáspora, entender que uno va a servir, si es cónsul, a los colombianos que están en el exterior, y si es embajador, a generar unos puentes diplomáticos, que en algunas cosas ha funcionado. La diplomacia en Colombia le devolvió la posibilidad de entrar a Europa sin visa, le entregó una visa de 10 años para Estados Unidos, y claro, ahí podemos hacer todas las críticas que tenemos con algunos embajadores, algunos cargos que se nombran, no por que estén preparados para ello, sino para hacerle el servicio a alguien. Eso es distinto, y en esa crítica coincido con el ingeniero Rodolfo. Pero en las otras sí vale la pena asesorarse un poco mejor para no cometer el oso que está cometiendo al pedir que cierren embajadas que Colombia no tiene.
José Miguel Santamaría, ¿cuál es su opinión?
Pues increíblemente estoy un poco de acuerdo, mire. No, Moricho, lo que yo creo es que, pues, Moricho, ir a borrar de tajo 27 embajadas no tiene ningún sentido. Lo que yo sí creo que es importante es revisar quiénes son las personas, mirar la carrera diplomática, mirar cómo deberían funcionar las embajadas y si hay suficiente gente o le sobra gente a muchas de las embajadas las que están y que están costando mucho y si se están haciendo gastos innecesarios y todo eso, porque yo sí soy un convencido que Colombia como país y como Estado necesita reducir costos y disminuir ese déficit fiscal vía una cantidad de costos innecesarios que tiene no solamente a nivel internacional por la Cancillería, sino en otras partes del Estado. Yo eso lo llamo muchas veces el síndrome del carro oficial. La gente que llega a ese cumplen, que ya le dan un carro oficial y que le dan un chofer y que le dan un guardaespaldas, pues cambia de estrato y se vuelve importantísimo y se considera que tiene más poder que si tuviera prácticamente una escopeta. Entonces yo sí creo que toca reducir gastos por todas partes para que el país sea más eficiente, pero no solamente en las embajadas.
Doctora Cecilia López, ¿qué piensa usted sobre este asunto?
Pues mire, yo quisiera ponerlo en un contexto más amplio porque yo creo que ya mis dos compañeros han dicho cosas absolutamente importantes en esta discusión, pero miren, si hay un momento en que Colombia no se puede gobernar ignorando el contexto internacional, es hoy. Hoy tenemos dos cosas absolutamente trascendentales. Estamos enfrentados a una crisis de hambre internacional, que es el producto de una guerra, que nos está produciendo un sacudón impresionante. No es sino leerse el Economist porque habla de la catástrofe de hambre que se viene, cosa que nos afecta por errores también de política interna, de no haber impulsado la producción nacional, y hoy estamos importando, no sé, la cifra exacta no lo tengo, pero es inmensa el número de toneladas de alimentos. Y lo que está pasando en términos internacionales nos afecta de una manera muy profunda. Pero hay otra cosa, y es que nosotros somos parte de un mundo global con una globalización que está evolucionando, pero existe, y hemos adquirido una serie de compromisos, en este caso en términos, por ejemplo, de cambio climático, que si no cumplimos nos podemos volver un país paria. Entonces a mí lo que me preocupa de esta discusión y de esta propuesta de subestimar tremendamente, porque eso es lo que hay ahí, el mundo de las relaciones internacionales, es que yo lo interpreto como que nos vamos a resolver todos los problemas mirándonos solamente nosotros. Y si hay un momento en que está cambiando tanto el mundo, y que estamos, queramos o no, tan interrelacionados, tenemos tantos compromisos, tantas obligaciones, que aislarnos y aislar nuestra representación del mundo. Yo fui embajadora en Holanda y a mí me tocó la crisis con Venezuela, ¿sí? Y era un momento en que no había internet y era muy difícil de manejarlo. Me tocó manejar muchas cosas de la Corte Internacional de la Haya, en donde el papel de los abogados y todavía de los embajadores es crucial. O sea, y eso era antes, y en este momento hay tres o cuatro temas inmensos en un contexto de crisis mundial, que lo único que no puede hacer ningún país, y menos Colombia, es aislarse. Y si uno reduce las embajadas con un criterio de que no sirven, porque estoy de acuerdo con mis compañeros, es obvio que hay que tener gente. Por ejemplo, en Alemania tengo noticia que cambiaron un embajador que manejaba los idiomas perfectamente, y resulta que ahora tienen personas que no hablan alemán. Esas cosas no pueden pasar. Sinceramente, esas cosas obviamente se tienen que evitar, y nombrar gente que es la que corresponda. Pero aislarnos y hacerlo a través de dejar abandonados los 5 millones de colombianos afuera que mencionabas tú, dejar aislada la posibilidad de que haya una interlocución de qué está pasando en diferentes partes del mundo, es un error terrible, porque Colombia nunca ha debido aislarse ni ha podido aislarse, y menos ahora. Y esa decisión que está tomando, o ese anuncio del candidato, del ingeniero, me parece que ignora la gravedad de aislarse como país.
Yo, como corresponsal, he cubierto varias embajadas, como es obvio, en Washington algunas, en Madrid otras. Recuerdo el caso del presidente Álvaro Uribe, que prometió en campaña abolir, cerrar el consulado en Sevilla. Es una casa muy bonita en España y una casa muy grande, que además está prestada por el gobierno español al gobierno colombiano. Decía el doctor Uribe que eso era un desastre. Cerraron el consulado cuando él se posesionó, y luego, ante la presión de los miles de colombianos que vivían en Andalucía, porque no podían sacar un papel, no podían mandar un papel a Colombia, no podían hacer un permiso para que un hijo de ellos saliera y viajara con la esposa o con el marido a Colombia, tuvieron que volver a abrir el consulado. En España, el caso de Noemí Sanín, cuando fue embajadora, logró un convenio de seguridad social, logró que a los colombianos pudiera haber un acuerdo para que los colombianos pudieran sacar la licencia de conducir, el pase. El pase que he tenido yo en España es un pase gracias a eso, no tuve que hacer los trámites, ni los colombianos tuvimos que hacerlos gracias a eso. Entonces, hay unas embajadas y hay momentos de algunos embajadores que sí funcionan, de eso no hay duda. En otras ocasiones, los embajadores meten la pata, y también hay embajadores pues que no hacen nada. Ricardo Ferro, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo dividiría la pregunta en varias partes. Por un lado, pues para nadie es un secreto que hay un clamor general, y es despolitizar la diplomacia colombiana. Despolitizarla significa realmente quitarla de la política en los diferentes niveles. No solamente estamos hablando de los embajadores ni de los cónsules. En los diferentes niveles hay que despolitizar la política colombiana. En segundo lugar, lo decían también quienes me precedieron en el uso de la palabra, hay que mejorar, que hace parte pues del tema anterior, pero lo divido, hay que mejorar en algunas embajadas, en algunas consulados, hay que mejorar también el nivel de las personas que están en las mismas. Pero yo más allá de eso, Juan Carlos, y yo aquí voy a discrepar de los demás panelistas, yo creo que esta es una apuesta importante en el mediano plazo. Y le voy a decir por qué. Yo creo que tenemos que avanzar hacia la virtualidad. Y la virtualidad no significa que la gente va a quedar desprotegida en los diferentes países, no, sino que el mundo en sí está avanzando hacia la virtualidad. Y muchas de las cosas que de pronto, ahora usted, por ejemplo, traía el ejemplo de el gobierno del año 2002 del presidente Uribe, era una situación diferente a la que está viviendo el mundo hoy en día. Nosotros hoy en día, y además a propósito de la pandemia, avanzamos muchísimo en el tema de la virtualidad, y muchos de los temas que antes no se podían lograr si no era presencialmente, si no era con una hoja de papel, era imposible poder uno lograr avanzar en determinados trámites. Hoy en día se puede hacer a través del internet, se puede hacer a través de la firma electrónica, se puede hacer a través de muchos documentos que se pueden expedir de manera virtual. Entonces yo creo que esa apuesta no va a ser una apuesta exclusiva de Colombia, sino va a ser una apuesta de muchos países del mundo. Nos queda pendiente el tema de los procesos electorales, en donde obviamente no existe el voto virtual y que eso sigue generando un problema en aquellos países en los cuales no hay presencia del consular por parte de nuestro país. Pero más allá de eso, yo sí creo que el mundo está avanzando hacia la virtualidad, y muy seguramente esas embajadas se van a tener que reducir en el mundo, y vamos a ver cómo comienzan a desaparecer en algunos lugares, sencillamente porque esos trámites se pueden hacer de manera virtual.
Pero Juan Carlos, adicionalmente me gustaría agregar que tal vez Colombia es de los países que tiene menos organizada la carrera diplomática. Acá las grandes embajadas y los grandes puestos diplomáticos los tienen los amigos del presidente, las personas ya retiradas de la política, y de alguna manera hace falta que haya una carrera diplomática funcional, que las personas sepan lo que van a hacer allá y que de alguna manera sean mucho más eficientes.
Eso es cierto, la carrera diplomática la han ido fortaleciendo, pero debería ser aún más fuerte. Bueno, miren, a propósito de Rodolfo Hernández, hoy hizo una propuesta él sobre el número de horas de la jornada laboral en Colombia, y él manifestó lo siguiente, aquí está.
Pero vamos a trabajar por Colombia, de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, está por definirse, para que los 4 años calendario se vuelvan en tiempo casi 6. Es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre 5 y medio y 6 años. Van a ver desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, no se quiere venir.
Ahí está, ya ha dicho Rodolfo Hernández que si él gana las elecciones, trabajará 10 horas junto con Marilén Castillo, su candidata a la vicepresidencia. ¿Qué opina de esta propuesta, doctora Cecilia López?
Mire, cuando uno está en el gobierno, uno no trabaja 12 horas, trabaja 16 o más. Es decir, se lo digo yo que estuve...
Disponibilidad tanto, 24 horas.
Y disponibilidad. Eso es presentar como, ¿cómo se llama?, como el servicio militar. El presidente, yo me acuerdo, yo trabajé con 5 presidentes, y el presidente de Betancur lo llamaba uno a las 4 de la mañana, y, o sea, y eso, y otros presidentes trabajaban de noche. O sea, con Samper, por ejemplo, yo trabajaba cuando era directora de planeación de corrido hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado había que salirlos a recorrer el país. O sea, eso de que va a trabajar 12 horas, olvídese, va a trabajar mucho más. Pero hay una cosa muy importante, y es que lo que se sabe, lo que se acepta, es que uno tiene 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio, cosa que no tienen las mujeres, pero las mujeres las horas de ocio las sacrifican con la economía del cuidado. Pero eso es un estándar, porque se supone que la gente necesita descanso, la gente necesita dormir y necesita ocio para poder pensar, entre otras cosas. Entonces, estas decisiones desconocen unas realidades que, si, no es que uno tenga que someterse estrictamente, pero uno no puede obligar a la gente que vaya más allá de lo que se recomienda. convienda en términos de lo que necesita el ser humano. Entonces, tomar estas decisiones pensando en lo que le toca, claro, al presidente le va a tocar trabajar no 16, de pronto 18, dormir mucho menos, pero uno no puede generalizar para todo el mundo y desconocer que la gente sí necesita unos horarios que pueden ser, no tienen que ser iguales, pero sí se necesita un tiempo de descanso y se necesita un tiempo de ocio. De tal manera que a mí ese tipo de pronunciamientos me preocupan. Claro que el presidente va a tener la gente del gobierno trabajando mucho más. Todos los presidentes lo han hecho. Uno termina agotado, pero porque sabe que es un periodo en que uno tiene que entregarse al país. Eso no es nuevo. Lo grave es tratar de generalizarlo para todo el país y de pronto hacerlo de manera obligatoria. Me parece que sería un irrespeto para las personas.
Ricardo Ferro.
Lo primero es aclarar, Juan Carlos, que él se refirió a que tanto él como la vicepresidenta iban a trabajar ese así número es. De horas. No era un tema generalizado, sino era un tema, y además lo hizo, creo que, si no estoy mal, en un Facebook Live que hizo el fin de semana, donde poniendo como ejemplo de que iban a trabajar para que 4 años se volvieran 6 años en trabajo real. Pero pues eso yo creo que es un comentario, pues, que en el caso particular, pues en mi caso particular, pues no refiere ningún tipo de análisis específico, porque pues todos los presidentes pues siempre tratan de trabajar más tiempo del que es su jornada laboral. Entonces, pues lo que aquí es importante es que quede claro que no es que vaya a cambiar la jornada laboral de todos los colombianos, sino que él se pone como ejemplo que va a trabajar más.
Ya. Luis Fernando Velasco, ¿qué piensa usted de esta propuesta de Rodolfo Hernández? Él dice que va a trabajar 10 horas de 5 a 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 4 de la tarde, y que va a trabajar así con sus ministros y con Marilén Castillo en caso de que gane, por supuesto, de las elecciones, y que así pues será mucho más eficiente, de manera tal que en lugar de trabajar lo que serían 4 años normales, pues eso equivaldría como a trabajar 6 años. ¿Qué opina usted de ese punto?
Un presidente que termine de trabajar a las 4 de la tarde es un presidente que no está conectado con el país. El presidente arranca muy temprano, tiene muchas tareas que hacer y evidentemente termina altas horas de la noche. Y eso, pues no lo digo yo, eso lo ven y no solo esto. O sea, ha habido presidentes, el doctor Samper, el doctor Uribe, el señor no dormía, Gaviria, hay que reconocer que uno esté de acuerdo con lo que hayan hecho o no, pero no. Entonces creo que no le salió bien el ejemplo. Pero además a mí me preocupa lo que acaba de decir la doctora Cecilia López, es traspolarlo al resto de personas. Y eso es delicado, especialmente cuando ha dado unas declaraciones recientes, yo las tuve, en donde criticaba el trabajo de los maestros porque decía que trabajaba solo 9 meses, lo que no es cierto. Los maestros dan clases un tiempo, pero preparan sus jornadas y todo, y en un supuesto tiempo de descanso realmente gran parte de ese tiempo también están trabajando. Yo tuve una experiencia muy interesante cuando fui alcalde de Popayán, muy muy joven, llegué a los 26 años a la alcaldía. Mi vecino era el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Alberto González, desafortunadamente ya no está. Y me sacó una cita con un tipo espectacular, Jaime Lerner, era el alcalde de Curitiba, entre otras cosas el que se inventó el ligeriño, que es el Transmilenio. Eso no es un invento de Peñalosa, eso lo trajo de allá de Curitiba. Y yo le vi hacer una cosa a él que me descrestó. Él cogía en las mañanas y asumía un proyecto, citaba a toda la gente, es considerado uno de los mejores planeadores del mundo. Absolutamente todo el que tenía que ver con ese proyecto, en hora, hora y media, tomaba decisiones. Es que no es tanto el tiempo que tú trabajes, sino lo efectivo. Y se tomaban decisiones. Y luego, él iba, atendía las cosas protocolarias, hablaba con la comunidad. Yo le copié un poco de eso. Y era, trabajemos de 8 a 10, tomemos todas las decisiones, ni siquiera trabajemos en el despacho del alcalde. Yo me hizo organizar un despacho en la bocatoma del acueducto. Allá citaba a toda la gente que tenía que ver con el proyecto, tomábamos decisiones y luego teníamos relaciones con la comunidad, porque la comunidad quiere estar hablando con el alcalde, contarle sus problemas, etcétera. Entonces yo creo que no es tanto el tiempo que se trabaje, sino lo efectivo y las decisiones que tomamos. Muchas veces los colombianos tenemos reuniones interminables de 4, 6, 8, 10, 12 horas, no tomamos decisiones, no trabajamos. Mientras en otros países van a lo que van, en dos horas toman decisiones y son mucho más efectivos. Me preocupa que quiera generalizar y desconocer que en ciertos trabajos, en el trabajo público, uno tiene que respetarle la jornada a las personas que están en el servicio público. Claro, cuando no tienen las altas responsabilidades de conducción del Estado. Cuando uno tiene alguna alta responsabilidad de conducción del Estado, tiene que estar disponible 24 horas.
Hace algo más de un año le preguntaba yo al entonces director del periódico The Washington Post en la capital de Estados Unidos cómo era trabajar con Jeff Bezos. El Washington Post es propiedad 100% de Jeff Bezos como persona natural, y Bezos, como sabe todo el mundo, es el fundador y el dueño de Amazon y uno de los dos hombres más ricos del mundo. Ha llegado por momentos a tener más de 200 mil millones de dólares, y me decía el director: mire, yo tengo una reunión con él cada 3 semanas, y el señor Bezos le pide a uno que uno le escriba un email con los problemas que uno tiene, con las cuestiones que uno quiere que él resuelva, y luego él lo cita a un encuentro virtual que dura una hora. En la hora uno no puede hablar, a menos que él le pregunte. Pero el señor Bezos dedica toda la hora a resolver punto por punto, y me decía el director del Post, y los resuelve todos, uno a uno. Dice: el primer punto lo resolvemos así, el segundo, y se acaba la reunión. Puede que en algún momento él le pregunte algo a un empleado de una compañía del señor Bezos, pero me sorprendió, porque realmente es una cosa, lo que menciona ahora el senador Velasco, de pura eficiencia. Resuelve punto por punto y, por supuesto, pues la cosa funciona. Vamos a una